Por favor, quiero que levantes tu mano. Sí. Sí, en algún momento has no apreciado algo hasta mucho más tarde en tu vida. A ver, tal vez no fue hace mucho tiempo y tal vez fue hace 10 años, pero la apreciación vino después. Si es un objeto físico, algo que puedes sostener en tu mano, tal vez es una memoria, una experiencia, una persona, o tal vez una enseñanza, un concepto o hasta una doctrina biblical que en algún momento tú no la apreciaste y más tarde lo hiciste. Yo pienso que esto nos describe a todos nosotros y si de verdad pensamos profundamente sobre esto, podríamos venir con docenas y docenas de ejemplos. Yo de seguro no apreciaba que me disciplinaran cuando estaba creciendo, pero gracias a Dios la recibí. Amén. ¿Puedes imaginarte si yo estaba como todos estos locos creciendo, como están los jóvenes ahorita mismo? Solo para ser claro, eso fue sarcasmo, no orgullo. Yo muchas veces todavía lucho de poder apreciar pruebas y sufrimientos en el camino de obediencia en el momento. Pero Dios es tan gracioso que me da un corazón de gratitud. Y la mayoría de las veces abre mis ojos para poder ver más y más de lo que Él ha hecho y está haciendo en mi vida para mi bien. Otra cosa que yo luchaba mucho en apreciar anteriormente eran muchas cosas en la Biblia, como cosas específicas del Viejo Testamento, del sistema sacrificial. Leer todos esos detalles meticulosos hacían de que yo no quisiera leer más la Biblia. Pero para estar seguro, todavía no es mi porción favorita, pero cuando Dios ayudó que yo viera la cantidad de maneras que Él nos hace llegar a Cristo, comencé a cultivar una apreciación más profunda por el Viejo Testamento. ¿Esto describe a alguno más de ustedes? Un ejemplo final, esta caja de cigarros que les estoy enseñando está vacío, no se emocionen. Esta caja de cigarros era de mi bisabuelo. La mamá de la mamá de la mamá de mi papá. Rachel y yo hemos estado limpiando cosas en la casa y reorganizando cosas en las últimas semanas y nos encontramos esta caja de cigarro. Yo no me recuerdo haberla empacado cuando nos mudamos para Panamá hace 6 años y medio y nunca había ni pensado en esto hace probablemente 20 años. Fue dado a mí, según su testamento, cuando el papá de mi abuelo falleció. Y como un muchacho joven, la verdad es que no le di ninguna importancia. Hasta recuerdo vagamente estar muy desilusionado cuando esto fue lo único que me dieron. Qué malo y desagradecido era, aunque no nunca lo dije. Pero cuando lo encontré recientemente, me lo llevé a mi oficina y comencé a considerarlo y me llené de emociones. Ustedes me han oído hablar muy altamente de mis abuelos, los papás de mi mamá, en muchas ocasiones. Ellos son creyentes y son de las personas más cariñosas y compasivas y generosas que he conocido en mi vida. Y he conocido muchas personas cariñosas y compasivas y generosas, especialmente en esta iglesia. Como crecí más viejo, Rachel y yo, las dos, hemos comenzado a valorar y apreciar cosas que antes no apreciábamos. Ellos nos han bendecido en los últimos años con sus finanzas, con sus oraciones y más que nada con su presencia. Ellos siempre estuvieron allí y siempre están. Ahora que vamos a casa, siempre nos quedamos por lo menos una noche con ellos y también pasamos bastante del tiempo que estamos en los Estados Unidos en su presencia, no porque lo tenemos que hacer, sino porque de verdad disfrutamos estar con ellos. Están en sus ochentas y valoramos el tiempo que nos queda con ellos. Una de las últimas veces que estuvimos con ellos hablamos de sus padres y familia y nos enteramos que el abuelo de mi mamá había querido ser misionario, pero sus hermanos no lo dejaron. Aprendimos de su amor por Dios y cómo Dios los enseñó a que papá creciera en los caminos del Señor. Historias como esto, a diferencia de cuando yo era joven, yo conozco y amo y aprecio a mis abuelos y a sus familias en una manera muy diferente. Y quisiera que tuviera más de 50 años de poder pasarlo con ellos y conocerlos a ellos y a su familia mejor. Así que cuando encontré esta caja de cigarros la semana pasada, todo esto me pegó en un instante y en ese momento sentí una apreciación increíble por esta pequeña caja de cigarros, no por lo que es, porque es una caja vacía, pero por lo personal, la conexión familiar y personal que viene con esto. ¿Todo el mundo está conmigo? Y no en una muy manera muy diferente. También creo que Dios nos quiere hablar hoy de un pasaje o un tipo de pasaje que nosotros no valoramos o apreciamos en su palabra. Y yo creo que Él quiere, yo estoy segura que esto los despertó a todos, pero quédense conmigo para explicarles. Yo pienso que Dios quiere que nosotros veamos y recibamos su bondad, su fidelidad y su invencibilidad de sus promesas con nosotros hoy en la mañana. Amén. Si tienen su Biblia, ábranlo a Mateo 1. Si no, tienen que escuchar. Muchos nuevos lectores de Biblia corren al Evangelio de Mateo, pero no llegan a los primeros 17 versos. Nosotros esperamos una historia, un drama, ángeles y un magia y un bebé nacido en Betlehem. Pero lo que encontramos es la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Si Mateo nos hubiera hablado de nuestra opinión, nosotros le hubiéramos dicho que comenzara en verso 18, que lea así. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. No, esto es una historia. Pero en realidad, los primeros versos de Mateo nos dicen mucho más historia de lo que nosotros pensamos, porque desde los primeros días de David, la gente de Dios había esperado un hijo de Dios. Ellos habían esperado que la línea real de David se mantuviera sin romperse y que naciera en la ciudad de David. Ellos habían esperado que Dios mantuviera su promesa y llenara su trono vacío. En otras palabras, ellos habían esperado que un rey llegara y reinara. Y aquí, en el libro de la genealogía de Cristo Jesús, el hijo de David, Mateo nos dice, no tienen que esperar más. Recibimos la primera promesa del mensaje en Génesis 3:15. Y justo después de la caída, y Dios maldice al serpiente y le dice esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En perfecta sabiduría, Satán permite hacerle mucho daño al Mesías, pero el Mesías lo aplastará y derrotará totalmente. Y desde este punto, desde la gente de Dios había esperado a un hijo que pudiera derrocar el reino de la serpiente. Mientras pasa el tiempo, la esperanza creció que él vendría no de Noé, pero de Shem. Y no de Shem, pero de Abraham. No de Abraham, pero de Jacob. No de Jacob, pero de Judá. Y no de Judá, pero de David. Las promesas vienen en 2 Samuel 7, 12-13, donde Dios hace una promesa a David. Y esto es lo que dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Miren la gran dimensión de esta promesa. Cuando David muere, Dios traerá un hijo de David que construirá una casa para el nombre de Dios. Dios establecerá el reino de su hijo y su reino nunca terminará. Recuerden que la gente de Dios, como cubrimos la semana pasada en el tiempo, no entendían cómo todo esto pasaría. Y ellos tenían sus propias especulaciones y expectaciones. Por el resto del Viejo Testamento, esta promesa brilla como la estrella más brillante del cielo. Toda otra luz se puede oscurecer y cualquier otra estrella puede caer, pero la luz de esta promesa nunca fallará. Esto es esperanza real bíblica. Al principio, la promesa parecía se iba a cumplir en Salomón, el hijo de David y constructor del templo de Dios. Después de todo, el prometido iba a ser un hijo de David, iba a construir una casa para el nombre de Dios y pareciera que Salomón es esa persona. Eso es hasta que Salomón cae en pecados mucho más oscuros que las de su papá. Entonces, mucho más, una casa mucho más física es necesitada. Alguien más grande que Salomón se necesita. Es irónico, pero Jesús nos dice en Fariseos y Mateo 12 que alguien grande que Salomón está aquí, pero ellos no entienden. Así es que generaciones vienen y generaciones pasan. Los hijos de David reinan y los hijos de David mueren. Muchos por mucho tiempo llevan el gobierno en sus espaldas, como es profetizado, como Mesías en Isaías. Pero ellos todos caen. Ellos todos caen de sus tronos. Y con cada uno va otro golpe del árbol de David. Cuando entra a Babilonia a entrar su rol y destruye y esclaviza a la gente de Dios, solo queda una raíz. Eseas 1:1. Como los judíos miran Nebuchadnezzar envolver los herederos de David en cadenas, las estrellas que en un momento brillaron con tanta alegría, ahora son negras como la noche. Y en su pellejo, el Salmo Ethan habla por muchos en Salmo 89, 38, 39. Escuchen muy bien lo que él dice. Pero tú has desechado, has rechazado a tu ungido. Te has enfurecido contra él en gran manera. Has revocado el pacto con tu siervo. Has arrastrado por los suelos su corona. Esto Dios pacientemente responde, profeta después de profeta, yo no he hecho tal cosa. sería mucho más fácil que el sol saliera, cayera del cielo, a que la línea de David muriera. La destruida Sadit será reconstruida y rupturas reparadas y las paredes hechas fuertes, y en tiempo la rama nacerá de la raíz de Jesse. Hasta en el exilio, la genealogía de David mantiene sin romperse. Y en esos días Dios dice, un hijo será, nacerá. Él será el hijo de David y será mucho, mucho más. Como dice Isaías 9:1, se le dará su consejero admirable. Se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Echamos para adelante y comenzamos a entender por qué Dios lleva a Mateo a comenzar su evangelio, que es un libro de buenas noticias, con una familia de árbol genealógico que termina con una gloriosa rama. En Jesús, el hijo de David había venido. Y como saben, también ha llegado el Señor de David. Jesús mismo devela esta maravilla en un intercambio con los fariseos. Jesús les pregunta en Mateo 22, 45, ¿qué piensan ustedes de Cristo? ¿De quién es hijo? Como ustedes han leído en 2 Samuel 7 y los profetas, ellos saben la respuesta de esto. Es el hijo de David, ellos dicen. Hasta ahora está bien. Pero entonces Jesús regresa a Salmo 110:1 y lo dice así. Jesús dice, así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús continúa, si David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y ahí, en las calles de Jerusalén, como siempre el caso, silencio cae bajo sobre el Señor y Señor de David. Me encantan las interacciones como estas entre Jesús y los líderes religiosos del día. Me encanta verlo trabajar. La sabiduría y estrategia es increíble. Siempre me hace sonreír. Y debemos elogiarlo. Amén. Ustedes ven, nosotros siempre necesitamos un hijo de David, más grande que David, uno que fuera ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo, uno que acabaría con Goliat, no solamente con Goliat, sino con la muerte, uno que ganaría a su novia, no derramando la sangre de otra persona, sino derramando su propia sangre, uno que no buscaba la tumba, sino el trono, el reino. Y escuchen esto, familia. Este es el mensaje del Evangelio y el mensaje de los primeros 17 versos de Mateo. Ese rey tenemos en Cristo. Entre todos los gloriosos títulos de nuestro gran Dios, Jesús todavía quiere que lo recordemos como el hijo de David. Sus últimas palabras en la Escritura, en Revelaciones 22, 16 al 20, Él dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. La última semana Dios nos enseñó la anticipación de Mesías, del Señor en su primera llegada. Vimos ángeles, pastores, demonios, hombres sabios, creyentes, no creyentes y mucho más que anticipaban la venida de Cristo con inquebrantable confianza. Y después de esto, la meta era acercarnos a Dios en esta semana en anticipación de las realidades que trae la Navidad. Y si estuvieron con nosotros en la ceremonia de Navidad, desempacamos muchas de estas realidades. Y entonces hoy, no solo Dios nos quiere dar una mayor apreciación y entendimiento de la profundidad de la genealogía de Jesús en Mateo, pero pienso que Él quiere facilitar nuestra confiada anticipación de su segunda venida. En Juan 17, el Padre dice de esto: Padre, quiero que los que me han dado estén conmigo a donde yo estoy. Esto es increíble. El Hijo de Dios, el Hijo de David, el Creador de todo lo que es, quiere que nosotros estemos con Él, donde Él está para siempre. Pensemos esto profundamente. Y no solo eso, Él promete en Juan 14, 2, 3, venir, y en muchos otros lugares, que Él va a regresar por nosotros. Y aquí es lo que Él dice: en el hogar de mi casa hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, yo misma los llevaré para que ustedes estén donde yo estoy. El título de este sermón, La promesa del Mesías, es no solo una promesa de que el Salvador vendrá un día, su primera venida. También es una promesa que el mismo Mesías hizo, que Él vendría por nosotros. Dios quiere facilitar y fortalecer nuestra confianza indestructible en Él y su venida. Y nosotros somos, si nosotros somos de Él, Él quiere que nosotros sepamos sin ninguna duda y que descansemos en la seguridad que Él pronto regresará para su gente. No basado en nuestra fidelidad, pero basado en su fidelidad. Y como muchas veces digo, yo creo que si nosotros entendemos esto y recibimos lo que Dios está tratando de darnos hoy, esto servirá para su gloria y para nuestra alegría, profunda alegría. Amén. Cuando Él regresa otra vez, Él lo pondrá todo en orden. Y cuando nosotros decimos, ven Señor Jesús, no solamente estamos pidiendo un Salvador, pero estamos pidiendo por un Rey. O poner esperanza en muchas de las lecturas de las Escrituras donde se profetiza que vendrá el Hijo de Dios. Será como el sol que trae la luz del día. Será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandecerá para que brote la hierba en la tierra. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el terreno y el cachorro león. Y por eso, así dice el Señor, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Aquí haré renovar el poder de David, y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Amén. Y cuando Dios venga, será mucho mejor de lo que podemos imaginarnos. El cielo se encontrará con la tierra y viviremos para siempre con Cristo, y será mejor que el jardín, porque en nuestro estado glorificado nunca podremos caer otra vez. Piensen en eso. Cuando decimos seguridad eterna, amén. Seremos incorruptibles por lo que Dios inició en su primera Navidad. Raquel y yo hemos estado pensando y hablando mucho sobre el cielo últimamente. Yo sí lo he estado haciendo específicamente porque es en relación a tantas cosas que ahorita mismo disfrutamos tanto, como la comida. Eso es número uno en la lista. No está en ninguna orden. Comida, hermandad, teología, adoración. Será mucho mejor del otro lado, porque nunca será contaminado ni hecho corrupto por pecado y la caída. La hermandad más dulce y la intimidad más profunda que nosotros hemos experimentado es solamente un ante a lo que vendrá. La comida más deliciosa es solo una gota en la cubeta, y muchas veces alguna de las mejores comidas que saben mejores nos afecta de manera negativas. Nunca más habrán debates teológicos, porque entenderemos y tendremos con perfección la mente de Cristo concerniendo a estas cosas, y adoraremos en espíritu y verdad, sin ninguna distracción, sin ningún obstáculo y sin ninguna limitación en nuestra habilidad de hacer de Cristo lo más importante. Y hasta ahora yo confieso cómo no puedo ni describir lo que de verdad el cielo es. Es fantástico y glorioso y magnífico, y podemos pensar en una manera pequeña, pero en realidad solamente estamos hablando en sombras. Es mucho más precioso y mucho más glorioso que cualquier otra cosa que nuestra mente pecadora puede pensar. Y es eso lo que cada uno de nosotros anhelamos, porque nosotros sabemos que lo que nosotros vemos, lo que nosotros sabemos y vemos, no es lo único que hay. Dios mismo ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nosotros fuimos hechos para esta reunión. Y de mi perspectiva, es por eso que hay reuniones familiares con amigos, regresos a casa como Rachel, Ari y yo vamos a experimentar en unos días que viajamos a los Estados Unidos a pasar tiempo con nuestra familia. Todo indica a un recibimiento más maravilloso de lo que nosotros pensamos. Nosotros fuimos hechos de estar siempre con Cristo. Recibimiento y alegría incalculable de Él, y para su máxima gloria en nosotros. Y mientras esta reunión física que viviremos en esta segunda venida es indescriptible, lo que sí sabemos es que la cosa más bella o que pensamos que podemos tener o tenemos visión no es nada en comparación a lo que el Señor tiene guardado para nosotros que lo queremos. La promesa del Mesías es mucho más que un bebé en un pesebre. Y mi oración es que ustedes se acerquen a Él, lo bendigan por la perfección con cual Él cumple cada profecía en su primera venida, y descansemos en Él con esperanza, alegría y confianza en su segunda venida. Que Él se ha hecho exaltado como el glorioso Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de David para toda la eternidad. Amén.